Deutschlandfunk Interview.
Juan Guaidó, el gobierno lo acusó de sabotaje, de haber iniciado este fallo de la electricidad con ayuda de los Estados Unidos. ¿Cuál es el análisis que usted lleva, que sus expertos llevan? ¿Cuál es su respuesta?
Mira, lo primero para el público alemán, que sepan que en el 2009 ellos decretaron una emergencia eléctrica e invirtieron 100 mil millones de dólares en el sistema eléctrico venezolano, que en el 2013 lo militarizaron, que en el 2017 el Parlamento Nacional, el cual yo dirijo, declaró voto de censura, demostró responsabilidad penal, bueno, más que penal es la política, que es la que puede hacer el Parlamento, en corrupción en esos casos. Que ellos en el momento acusaron al niño, un fenómeno natural, que en un momento acusaron a la iguana, y hoy un hackeo, un sistema analógico. Entonces el chiste se cuenta solo, ¿no? Sabotaje haberse robado el dinero del sistema eléctrico, sabotaje no haber permitido elecciones en Venezuela, sabotaje no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Así que yo entiendo que el régimen de Maduro, el dictador, se quiera excusar porque es su responsabilidad lo que está pasando en Venezuela. El gran elemento es que ni hacer eco de eso y colocar la versión donde es. Y tú lo habrás visto, no hay una versión oficial hasta ahora. Hablan de hackeo, pero también habla de electromagnetismo. Entonces, ni siquiera tiene una versión oficial presentada por algún técnico formalmente en Venezuela.
¿Cuál es la respuesta suya? ¿Cuál es la respuesta de la Asamblea Nacional?
Lo que estamos haciendo, declarando el estado de alarma, buscando el respaldo necesario, insistiendo en el ingreso de ayuda humanitaria. Han muerto 17 personas oficialmente, extraoficialmente, manejamos una cifra superior a 60. Antes del día viernes ya habían muerto 79 personas en Venezuela por fallas eléctricas antes del viernes. Hoy se viene a agravar la emergencia humanitaria, se viene a agravar la crisis que vive Venezuela y estamos solo buscando movilizar a la ciudadanía para lograr el fin de una dictadura asesina.
¿No sería el momento de llamar a una tregua, llamar a negociaciones con Nicolás Maduro para dejar entrar expertos extranjeros, por ejemplo, para reparar el daño?
Bueno, pero es que, por ejemplo, ¿cómo se hace eso cuando la tesis es hackeo? Ya nosotros hablamos con los técnicos, ya nosotros hablamos con los diferentes países, ya nosotros hablamos de las posibles soluciones, pero ellos insisten en que el culpable es el imperio. Entonces, como dirían en Venezuela, o sea, hace falta, realmente, y no es que es una tregua, es que esta crisis no la generó un tornado, no la generó un desastre natural, la generaron ellos, ¿no? Entonces es importante también colocar, para eso tendría que partir del reconocimiento de cuál es la causa y que ellos generaron la crisis.
¿Usted se sorprendió que pudo entrar sin problema al país el lunes pasado?
Mira, yo estaba seguro, yo estoy seguro del riesgo que corre cualquier venezolano que se atreve a levantar la voz. Como sindicalistas presos, como más de 1,000 personas tras las rejas, como asesinato político. Yo estaba consciente del riesgo, pero también estaba consciente de lo que significa la entrada a Venezuela, el respaldo internacional, el respaldo popular, que tenemos una causa justa y noble en Venezuela, que es la democracia, la libertad, y como ves, no nos vamos a recuperar la comida y la medicina, sino también la energía eléctrica.
Se sorprendió que al embajador alemán, Daniel Kriner, lo expulsaron con consecuencia de haberlo recibido en el aeropuerto.
Mira, lo que hicieron con el embajador también es una amenaza verbal. Maduro no tiene ningún tipo de cualidad para poder declarar no grato a nadie. Así que el llamado a consulta que hiciera Berlín al embajador creo que me pareció lo más lógico, porque como has visto aquí, la persecución política es un hecho, los periodistas presos abundan en Venezuela, los secuestros de cámaras y equipos, como hicieron con Jorge Ramos. Entonces aquí cuando un régimen amenaza, ya sabemos cuáles son las consecuencias también.
¿Cuál es la estrategia de la lucha para lograr la meta del retorno a la democracia en Venezuela? ¿Cuál es la estrategia suya en este momento?
Bueno, siempre ha sido de presión no violenta, de movilización, de reivindicaciones sociales, de reivindicaciones justas, de conquista de derecho de juntar a toda la ciudadanía, no solamente partidos políticos, parlamento, sino sociedad civil, gremios, sindicatos, estudiantes, jóvenes, iglesias, todos hoy aglutinados, como también lo has podido percibir y constatar. Generar una transición democrática, pacífica, que nos ayude a estabilizar rápido el país, a democratizarlo para tener una elección libre.
Usted siempre llama a los militares, a los mandos intermedios, no los más altos, a respetar la Constitución, a seguirle el paso a usted, a la democracia. ¿Cuál es la respuesta? Porque hasta ahora el militar parece fiel al lado de Nicolás Maduro.
Mira, no lo sé, porque hay 700 activos en Cúcuta. Ayer pudimos marchar libremente por toda Caracas, a pesar que hubo un conato de represión temprana. Dejaron pasar la manifestación. Están hartos, igual que toda Venezuela. Y de hecho, esos mandos medios son contemporáneos conmigo. Son jóvenes, chamos, como decimos en Venezuela, venezolanos, que tienen familias, que quieren cambiar esto, que están desesperados, que no pueden vivir de su sueldo. Ahí lo que el problema que tenemos es una cúpula que secuestra el poder, que está tapada por los cubanos y que no permite la ayuda humanitaria, por ejemplo, que no permite el sano relacionamiento. Así que yo estoy seguro que el 80%, hoy 85%, seguramente el número creció luego del apagón generado por la ineficiencia y la corrupción del régimen de Maduro, quieren cambio, falta, y por eso sea emplazamiento directo al alto mando militar.
¿Podría darle usted garantías, amnistía a los altos mandos militares por la corrupción, por el narcotráfico, por las violaciones de derechos humanos que han hecho?
Bueno, no yo, el Parlamento Nacional está estudiando, evaluando una ley de garantías y amnistía, no para amnistiar a todas las Fuerzas Armadas, pues eso no tendría sentido, sino evaluar los casos para lograr la estabilización y gobernabilidad del país. Esto ha pasado en muchos países del mundo, lo que llaman justicia transicional. Evidentemente, lo único que no es amnistiable son los delitos de lesa humanidad.
¿Podría ser el ejemplo la JEP, la Justicia Especial de la Paz en Colombia para Venezuela?
Hay muchos casos. Yo creo que hay que valorar el caso venezolano con mucho tino porque en el caso venezolano hay narcotráfico, hay lesa humanidad, hay corrupción, hay vinculaciones con grupos terroristas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero evidentemente estamos hablando de las mejores prácticas. En definitiva, tu pregunta orientada a un caso. Hemos hablado a muchos para ver cuál va a ser el mecanismo que permita que la sociedad sane, que no genere impunidad, sino justicia transicional, que genere estabilidad, que genere gobernabilidad y que nos lleve rápidamente a recuperar nuestro país.
¿Hay una situación donde usted se podría imaginar evocar el 187-11, o sea, llamar a una ayuda militar extranjera?
Mira, en Venezuela creo que lo verbalizaste muy bien. Eso sería cooperación internacional, no hay posibilidad de intervención. La única intervención que existe hoy es la de los cubanos o las Fuerzas Armadas Nacionales. Nosotros, de nuevo, lo que estamos buscando es menor costo social, estabilidad, gobernabilidad, reinstitucionalización. Ahora, ¿cuánto costo hemos pagado del viernes acá? ¿Cuántas muertes inocentes en manos de un régimen inescrupuloso? Entonces, evaluando todas las opciones, haremos lo mejor en ese sentido para nuestro pueblo que nos lleve a una elección realmente libre.
O sea, un no a una intervención militar por Donald Trump.
Reducirlo, de nuevo, fíjate que la primera verbalización me gustó un poco más, reducirlo a una intervención por un presidente. Creo que no sería lo correcto. Estamos hablando de las decisiones de venezolanos que han luchado durante años para construir mayoría, para tener partidos políticos, para lograr conquistar el Parlamento, que me diera a mí la oportunidad en nombre de todo el pueblo de Venezuela de asumir la presidencia encargada para producir una elección libre. Lo que estamos hablando es la fuerza necesaria para vencer una dictadura. Entonces, en ese sentido, evaluaremos todas las opciones.
¿Debe Alemania, debe la Unión Europea aumentar las sanciones?
Debe, sin duda alguna, ante la crisis que vive Venezuela, colaborar de manera mucho más activa. Bueno, no, lo han hecho. No, debo ser justo. Por ejemplo, Alemania, no solamente con ayuda humanitaria, con sanciones, con la participación del gobierno federal, respetando nuestra constitución, siendo muy respetuosos de nuestra soberanía, creo que han hecho muchísimo. Ojalá que toda Europa en general pueda también acompañar ese esfuerzo de Alemania.
Muchas
Gracias
gracias.
a ti.